COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 11 de octubre, hoy es San Juan 23. Fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958 y falleció el 3 de junio de 1963. Como obra fundamental, convocó el Concilio Vaticano II. En sus 5 años como Papa, el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica del buen pastor, humilde y atento, decidido y valiente, sencillo y activo. Practicó los gestos cristianos de las obras de misericordia corporales y espirituales, visitando a los encarcelados y a los enfermos, acogiendo a personas de cualquier nación y credo, comportándose con todos con un admirable sentido de paternidad. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. En esta semana estamos de mucha fiesta. Ayer fue Santo Tomás de Villanueva, el patrón de nuestra diócesis. Todavía se puede visitar la exposición que está en el Obispado y con la que aprendemos más de su vida y de su obra. Santo Tomás, que nació y fue bautizado en Fuenllana, allí está la pila bautismal, fue niño y joven en Villanueva de los Infantes. Murió en extrema pobreza como arzobispo de Valencia. Ayer, con una procesión y con una Eucaristía, celebramos su patronazgo. Felicidades a todos. Mañana tenemos el Congreso de Música Sacra en la Universidad de Castilla-La Mancha. Comienza a las 10 de la mañana. El plato fuerte será por la tarde con la ponencia de Marco Frisina. A las 7 y media comenzará el concierto que dirigirá también Marco Frisina con la Orquesta Filarmónica de La Mancha, con varios componentes del coro diocesano, el coro Laminium, el coro de cámara Santa María y el coro de la Catedral de Córdoba. Y mañana es la fiesta de la Virgen del Pilar y también mañana va a hacer su profesión religiosa Milagros Vidal, religiosa de María Inmaculada. Vamos enseguida a hablar con ella. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos va a acercar hoy a la figura del ecónomo diocesano que en nuestra diócesis es Jesús Álvarez Alcaide. Y ya al final del programa, la columna editorial de Antonio Gallardo. Hoy se apoya en la película Silencio. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
¿Por qué Santo Tomás de Villanueva es el patrono de la diócesis de Ciudad Real? No solamente porque naciera en Villanueva de los Infantes, esta gran figura de la primera mitad del siglo XVI. Hay una serie de características que nos mueven a mirarlo como modelo y como inspiración. En primer lugar, fue un gran conocedor de la Sagrada Escritura que había estudiado en la Universidad de Alcalá. También porque fue un hombre de una profunda espiritualidad que le llevó a entrar en la Orden de los Agustinos y a ordenarse sacerdote. También, además, porque fue un gran pastor de la diócesis de Valencia, donde se destacó especialmente por la atención a los sacerdotes. Y sobre todo, y en cuarto lugar, porque fue conocido siempre como un hombre de una profunda caridad, preocupado por los pobres. El Evangelio es sobre todo buena noticia para los que son humildes y pobres y necesitan la cercanía del Señor. Por todos estos motivos, miramos a Santo Tomás como nuestro patrono y eso tiene que inspirar la acción de nuestra Iglesia, guiados por su ejemplo y por su testimonio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, por la tarde, a las 6:30, nuestro obispo va a presidir la Eucaristía en la Capilla de las Religiosas de María Inmaculada, porque mañana, Día de la Virgen del Pilar, Milagros Vidal, que ahora mismo es novicia y que está aquí con nosotros en el estudio de COPE. Hola, Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues mañana Milagros va a hacer su profesión religiosa en las Religiosas de María Inmaculada. Les recuerdo que la Capilla de las Religiosas de María Inmaculada está en la calle Caballeros. Pues mañana a las 6:30, la profesión religiosa de Milagros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos un poco, ¿quién es Milagros Vidal?
Bueno, Milagros Vidal es una persona de una familia sencilla.
De Sevilla.
De Sevilla.
Se nota el acento.
De Sevilla y cristiana. Una persona sencilla que le gusta ayudar a la gente. Está siempre disponible, a la vez también es sensible con las personas pues que a lo largo de mi vida pues he ido conociendo, ¿no? Personas enfermas, pues todo eso me afecta mucho.
Y cuéntanos, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué es una profesión religiosa, por ejemplo? ¿O los votos? Háblanos de todo eso.
Bueno, mañana es, como tú has dicho, ¿no? Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta pues para la congregación y una fiesta para la iglesia. Hago pues una profesión de votos temporales, que son durante 5 años de pobreza, castidad y obediencia, según nuestras constituciones, ¿no? Que para nosotros las constituciones son una guía para vivir el Evangelio con el carisma de nuestra fundadora, Santa Vicenta María. Y bueno, pasados los 5 años de votos temporales, se hace ya la profesión de votos perpetuos, que es un camino donde ya definitivamente ves que le das un sí definitivo al Señor.
La mañana, fiesta para la congregación, fiesta para la iglesia, porque haces la profesión de votos temporales de pobreza, castidad, obediencia. Muy bien, que es entregar la vida. Oye, has hecho referencia, ¿cuál es el carisma de las religiosas de María Inmaculada?
Bueno, el carisma de las religiosas de María Inmaculada pues es prevenir a las jóvenes, ¿no? Ella es del siglo XIX, entonces ella fundó esta congregación para prevenir a esas jóvenes que venían de ciudades, pues a la ciudad para buscar un trabajo, ¿no? Un trabajo digno, pero para prevenirla de que no cayeran en la prostitución.
O sea, que era algo, no sé si, pero algo muy humano, el ayudar a otras mujeres, a otras chicas jóvenes mayoritariamente, a que cuando vinieran a la ciudad, pues no se vieran envueltas en tantos peligros y en tantas cosas. Ese es el carisma fundamental. Y ahora mismo las religiosas de María Inmaculada eso lo han ido desdoblando en muchísimas tareas y en muchísimas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo, bueno, pues aquí en Ciudad Real, ¿no? Como tú has dicho, en la calle Caballero,
hay aquí lo conocemos como el servicio doméstico.
Servicio doméstico, sí, como te decían antes.
Exactamente.
Está en la calle Caballero, donde hay un centro social que es atendido por una hermana. Y ahí, pues bueno, pues las chicas vienen a buscar trabajo y la hermana, pues la señora van a buscar y le ofrecen el trabajo, pero siempre también dándole una formación cristiana, ¿no? Uh-huh. Para que se realicen también como persona. Entonces les enseña, pues tienen unos cursos de cocina, geriatría, por si van a casa, pues por lo menos tienen que saber cocinar, ¿no? Si tratan con personas mayores, pues saber cómo tienen que cuidarlos y todo eso.
Y también hay residencia, ¿no?
Sí, también hay residencia de chicas que vienen a estudiar y también pues la acogemos. Y bueno, pues nuestra santa lo que quería era que le diera, que las chicas sintieran esa acogida y esa alegría y que se sintieran como en su casa, es decir, como en familia.
¿Y cómo conociste tú a las religiosas de María Inmaculada? ¿En Sevilla o qué?
Bueno, pues la conocí en Sevilla, realmente no sabía ni que existían, sino un día que pasé por la calle que tiene su nombre, Santa Vicenta María, y vi mucha gente joven, ¿no? Muy contenta, muy alegre, y entré. Me informé, se daban administrativo y sanitario, hice mi matrícula y empecé pues mi estudio. Y entonces ya, pues a raíz de ahí, pues ya las empecé a conocer y lo que más me llamó la atención pues era eso, su acogida, su cariño y su entrega, ¿no? Y sobre todo pues ese apoyo, ¿no? Que cuando más lo necesitaban siempre estaban ahí.
Y bueno, ahora mismo estás en Ciudad Real, mañana es la profesión, ahora lo volvemos a recordar. ¿Pero te tienen que dar destino? O...
Sí, 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 me tienen que dar destino y estoy pues esperando.
Pues esperando a ver a dónde y a qué tarea también, ¿no?
Exactamente.
¿A ti qué es así lo que más te llama, lo que más te...?
Bueno, todo.
Todo.
La tarea
cualquier
que me dé.
Cualquier tipo de servicio, sí. Cualquier tarea.
Sí. Sí, que la congregación es el carisma, es para las jóvenes, pero bueno, que donde te manden, tú no estás con las jóvenes, pero estás ahí con ellas, viéndolo de otra manera.
Y cuéntanos un poco cuáles son así como tus sentimientos el día de antes de la profesión religiosa, el día de antes de un paso tan bonito, con tanta grandeza, ¿no? De decirle a Dios sí, de entregar toda tu vida. ¿Cuáles son tus sentimientos que hay ahora mismo? A lo mejor no te he preguntado la edad y no hace falta que lo
bueno,
digas.
Bueno, 50 y...
Sí, 50 y... vale, los que sean, pero igual recordando a tu familia, ¿no? A tus padres, todo eso ahí debe haber mucha cantidad de sentimientos entremezclados.
Sí, porque, bueno, la verdad que cuando yo conocí a la religiosa, pues... me entró ya, el Señor ya se empezó a manifestar, ¿no? Pero mis padres eran mayores, estaban enfermos, entonces pues como que sentía que el Señor que tenía que estar con ellos. Y una vez que ellos ya fallecieron, pues entonces cuando ya empecé a prepararme pues para lo que he llegado ahora, ¿no? Primero estuve un año en Cádiz haciendo como un periodo de adaptación, ¿no? Conociéndola más. Después estuve un año haciendo el prenoviciado en Bilbao. Y después estuve en Buitrago y aquí en Ciudad Real, donde he terminado el noviciado, donde tomaré los votos mañana por la tarde.
O sea, que en esos tres sitios ha sido un poco como los años de preparación. En Cádiz, sí. En Bilbao y en Buitrago y luego aquí
en,
¿no?
Ciudad Real.
Ya definitivamente.
Sí.
¿Y por qué las religiosas de María Inmaculada? Es decir, con tantos miles y miles de carismas, de órdenes religiosas, de congregaciones, ¿por qué las religiosas de María Inmaculada?
Pues la religiosa de María Inmaculada, como ya te he dicho, porque siempre me ha llamado la atención de esa acogida y pues por la juventud, ¿no? Como que la juventud me atrae. Yo estaba estudiando con la religiosa de la Caridad, pero como que era distinto, entonces no, sino que yo, cuando las conocí a ella fue cuando realmente el Señor más o menos ya empezó a decirme, prepárate que te vienes conmigo.
Por aquí, este es el camino que yo te tengo reservado. Bueno, ¿no nos has hablado de cuáles son tus sentimientos justo el día de antes?
Bueno, pues mis sentimientos del día de antes, pues es darle gracias, ¿no? Gracias a Él porque lo siento como que es el centro de mi vida, ¿no? Como Él poco a poco... ha ido modelándome, ¿no? Haciéndome barro entre sus manos, ¿no? Y sacándome pues todo eso que en mi interior me ha podido ir haciendo daño y él ha ido poniendo pues bueno, pues esa obra suya, ¿no?
Uh-huh. Ante tantas jóvenes, que además ese es el carisma, ¿no? Tantas chicas jóvenes, también tantos chicos jóvenes, parece como que el responder a una vocación hoy sea algo extraño, pero en realidad es lo que tenemos que hacer todo cristiano, responder a la llamada de Dios, que es su vocación, ¿no? La llamada. ¿Tú qué compartirías con tantos oyentes de COPE? ¿Cómo le hablarías tú a la gente joven y también a la gente mayor de la vocación, de cómo hay que responder a Dios, de cómo hay que escucharlo en la oración y en tantos signos como tenemos delante? O sea, ¿tú qué dirías en este mundo que a lo mejor está un poco adormecido, un poco sordo? ¿Qué nos dirías?
Bueno, lo que tú dices, no sé, de sordo, yo como he tenido experiencia... yo creo que no están sordos, sino que le cuestan el compromiso, el que si se entran en la vida religiosa, como que ya lo van a perder todo, ya no pueden hacer lo que quieren. Entonces quieren un compromiso, pero de fuera, no dentro concretamente. Y bueno, yo qué diría, pues que si no es la vida religiosa, pues que sepamos ser testigo y dar testimonio de hacia otras personas, enseñarle de que realmente Dios vive dentro de ellos y que no tengamos miedo de manifestarlo, porque uh-huh. Hay veces que se tiene miedo a manifestarlo pues en esta sociedad, ¿no? De que diga, mira, este está, mira lo que piensa, este se cree que eso va a sentirlo.
Uh-huh. No, que hay que ser valiente y hay que responder a Dios. Bueno, acaban de escuchar a Milagros Vidal, que no ha sido para tanto.
No.
Les puedo asegurar que estaba muy nerviosa por ponerse delante de los micrófonos de COPE y por hablar de ella y por hablar de que mañana a las 6:30 de la tarde en la capilla de las religiosas de María Inmaculada en la calle Caballeros, delante de don Gerardo, Milagros Vidal va a hacer su profesión religiosa. Es, como ella ha dicho, una fiesta para su congregación y también toda una fiesta para la iglesia diocesana, y vamos, por lo menos, que podemos participar en esa celebración, al menos rezando cada uno de nuestro sitio y dándole gracias a Dios, porque hay personas dispuestas a entregar la vida. Sí, es que me ha hecho señas Milagros de que quería decir algo.
No, que no, como ya te... A ver. Ya esto ya va terminando, ¿no?
Sí.
Pues, no sé, que manifestar, pues, que el amor de Dios, ¿no? Manifestarlo yo, pues, intentaré siempre con la fuerza del Señor a mis hermanas, ¿no? Donde vaya. Y quería terminar, pues, con una frase de nuestra fundadora, ¿no? Santa Vicenta María. Demos gracias a Dios por todo.
Pues muchísimas gracias. Demos gracias a Dios por todo. Y Milagros Vidal, muchísimas gracias. Y que el Espíritu Santo mañana ponga toda la fuerza en su corazón.
Muchas gracias.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A ver. Y continuamos en El Espejo. Ya saben que vamos repasando este año con Inma Serrano cada una de esas instituciones, de esas personas que colaboran con nuestro obispo en la marcha, en el funcionamiento y en el gobierno de la diócesis. Y lo hacemos gracias al trabajo de Inma Serrano. Hoy nos va a hablar Inma del ecónomo diocesano, que en nuestra diócesis es Jesús Álvarez y que enseguida nos lo va a contar. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En cada diócesis, el obispo debe nombrar un ecónomo que sea verdaderamente experto en materia económica y de reconocida honradez. En nuestra diócesis, desde septiembre de 2018, dicho cargo lo ocupa don Jesús Álvarez Alcaide. Al ecónomo se ha de nombrar para 5 años, pero el nombramiento puede renovarse por otros quinquenios, incluso más de una vez, al vencer el plazo. Durante el tiempo de su cargo no debe ser destituido si no es por una causa grave, que el obispo ha de aprobar habiendo oído al Colegio de Consultores y al Consejo de Asuntos Económicos. Corresponde al ecónomo diocesano administrar los bienes de la diócesis bajo la autoridad del obispo y con los ingresos propios de la diócesis hacer los gastos que ordenen legítimamente el obispo o quienes hayan sido encargados por él. Asimismo, el ecónomo debe responsabilizarse de la administración del seminario diocesano a través de su propio administrador, también administrar el Fondo Común Diocesano a tenor de los estatutos del mismo, y debe vigilar para que todo el patrimonio de la Iglesia esté debidamente registrado. En su actuación, el ecónomo ha de proceder de acuerdo con el modo determinado por el Consejo de Asuntos Económicos, al que debe rendir cuentas de ingresos y gastos anualmente. Pues así, de esta manera sencilla, hemos querido explicar la figura y las funciones del ecónomo de una diócesis. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Y nuestro Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Segunda mitad del siglo XVII. Estos son los diálogos de la película Silencio, dirigida por Martin Scorsese. Dos jóvenes jesuitas portugueses viajan a Japón en busca de su mentor, el conocido misionero Padre Ferreira. Los últimos rumores indican que, tras ser perseguido y torturado, Ferreira ha renunciado a su fe. Algo difícil de creer para los sacerdotes que parten en su búsqueda. En Japón ellos mismos vivirán el suplicio y la violencia con que las autoridades japonesas persiguen a los cristianos, a los que torturan hasta apostatar o morir. Hoy, con Antonio Gallardo, hablamos de martirio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2016, el director italoamericano Martin Scorsese dirigió la película Silencio, protagonizada por Andrew Garfield, Adam Driver y Liam Neeson. En ella, dos sacerdotes jesuitas portugueses se enfrentan a una persecución violenta cuando viajan al Japón de 1640 a buscar a su mentor para difundir las enseñanzas del cristianismo. La película comienza con un prólogo de este, por entonces un joven sacerdote, el jesuita portugués Cristóbal Ferreira, testigo de la tortura mortal de los conversos japoneses que ha estado tratando de llevar a la fe cristiana. El sacerdote parece estar indefenso ante la presencia de las autoridades japonesas que llevan a cabo la tortura para intentar, en la medida de sus posibilidades, ayudar a sus conversos de cualquier manera. Épica película que pone de manifiesto y ensalza los valores de la misión y, sobre todo, de los misioneros. Como ya saben, el Papa Francisco ha declarado este mes de octubre mes extraordinario por las misiones, mes que se inauguró con el día de su patrona, Santa Teresa de Lisieux, convocado para renovar el ardor misionero de todos los bautizados del mundo, en el que el Papa pide que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera en la Iglesia. Ciertamente que el Japón medieval, como lo fue la América tras Colón, África y el resto de lo que viene en llamarse Occidente, es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de misión. Pero el Papa lo dice claramente: hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado, llegar a nuestras periferias, a los ambientes culturales y religiosos todavía tan ajenos al Evangelio. O lo que es lo mismo, y les digo yo, somos nosotros aquí, en nuestro occidente antes cristianizado y ahora radicalmente anticristiano, objeto y sujeto del ruego del Papa. No necesitamos embarcarnos rumbo al Japón. Bastará con salir de casa y ser agentes de misión, aquí y ahora, con nuestros vecinos, familiares y amigos. Y tengan por seguro que la persecución también ahora llegará tarde o temprano. Estemos preparados y que Dios nos ayude. Pues con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos. Fíjense qué mensaje más sencillo, más breve y más entrañable también, más que toca el corazón. Dice el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. El Señor siempre nos recuerda lo valiosos que somos ante sus ojos y nos confía una misión. Les recuerdo el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago, aquí en directo, en COPE, y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano, Iglesia Noticia en Ciudad Real. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes 18 de octubre, fiesta de San Lucas Evangelista. Nos puede servir para recordarnos que si cada mañana nos levantamos leyendo el Evangelio, eso alimenta nuestro espíritu y nos ayuda a afrontar ese día en concreto, y así sucesivamente, día a día. Pues para hoy y siempre, buenas tardes. Sing a song, a small town kid will come along. That'll be the thing to push him on.